connecting. Your body, connecting. Your mind, synchronizing. Your soul, entering the simulation. Welcome to the podcast of X-Hub AI. Welcome to the new age of artificial intelligence. Engineering mankind, creating human X. The new is arriving.
Have Elon Musk. Elon, thank you for joining us.
Yeah, thanks for having me.
So we want to spend the time today talking about your view of the future and what people should work on. So to start off, could you tell us, you famously said when you were younger, there were five problems that you thought were most important for you to work on. Mm-hmm. If you were 22 today, what would the five problems that you would think about working on be?
The simple truth about the love she brings to me. Where do I start?
I think we agree on the magnitude of the downside of AGI and the need to get not only safety right, but get to a world where people are much better off because AGI exists than if AGI had never been built. Elon is obviously attacking us some on Twitter right now on a few different vectors, and I have empathy, because I believe he is, understandably so, really stressed about AGI safety. I'm sure there are some other motivations going on too, but that's definitely one of them. I saw this video of Elon a long time ago talking about SpaceX. Maybe it was on some news show, and a lot of early pioneers in space were really bashing SpaceX and maybe Elon too. And he was visibly very hurt by that and said, you know, those guys are heroes of mine and I sucks and I wish they would see how hard we're trying. I definitely grew up with Elon as a hero of mine. You know, despite him being a jerk on Twitter or whatever, I'm happy he exists in the world. But I wish he would do more to look at the hard work we're doing to get this stuff right.
Into my life and made the living fine. She fills my heart.
There's a video of Jensen and me unpacking the first AI computer at OpenAI.
So I'm so curious what you think of what's just happened over the past 2 weeks, while you were dealing with this other headline, series of headlines, a whole other series of headlines at OpenAI. What did you think?
Well,
you founded it, co-founded it.
Co-founded it, yeah. The whole arc of OpenAI, frankly, is a little troubling because The reason for starting OpenAI was to create a counterweight to Google and DeepMind, which at the time had 2/3 of all AI talent and basically infinite money in compute, and there was no counterweight. It was unipolar world. And Larry and Page and I used to be very close friends, and I would stay at his house and I would talk to Larry into the late hours of the night about AI safety, and it became apparent to me that Larry did not care about AI safety. I think perhaps the thing that gave it away was when he called me a speciest for being pro-humanity, as in, you know, like a racist, right, but for species. So I'm like, wait a second, what side are you on, Larry? And then I'm like, okay, listen, this guy's calling me a speciest. He doesn't care about AI safety. We've got to have some counterpoint here, because this seems like we could be, this is no good. So OpenAI was actually started, and it was meant to be open source. I named it OpenAI after open source. It is in fact closed source, super closed. It should be renamed Super Closed Source for Maximum Profit AI. So, because this is what it actually is. I mean, fate loves irony. I mean, in fact, a friend of mine has this, says, like, the way to predict outcomes is the most ironic outcome is the most, it's like this Occam's razor, like the simplest sort of explanation is most likely. And my friend Jonah's view is that the most ironic outcome is the most likely. And that's what's happened with OpenAI. It's gone from an open source foundation, a 501c3, to suddenly it's like a $90 billion for-profit corporation with closed source. So I don't know how you go from here to there, but that seems like a, I don't know how you get, I don't know, if, is this legal?
It is the ultimate challenge of humanity, superintelligence. If you think about the evolutionary history of humanity, so 4 billion years ago, there was a single cell, some kind of a replicator. Then about a number of billions of years, you had various different single cellular organisms. Then about 1 billion years ago, you had multicellular life. Several hundred million years ago, you had maybe reptiles. 60 million years ago, you had mammals. 10 million years ago, you had primates. 1 million years ago, you had the Homo sapiens. Then 10,000 years, we had the writing. Then we had the farming revolution. Then the industrial revolution, the technological revolution, and now finally the AGI, the superintelligence. It is the final, the ultimate challenge. It can create a life of unimaginable prosperity, which Sam alluded to, but it is also a great challenge. And it is a challenge that we need to face and overcome.
Hello.
What a time to live.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy un nuevo programa en X Hawaii, un nuevo Inside X. Muy, bueno, esperado, pero a la vez ha estado bien no hacerlo en el momento en que se produjo la noticia. Porque me ha permitido ver las reacciones, ver lo que ha pasado después, ver otras noticias que han sucedido igual de importantes después de esta gran noticia, de este gran titular, de esta acción histórica, que es que Elon Musk, cofundador de OpenAI, demande a OpenAI. Una noticia impactante, de calado. Para aquellos que desconozcan la demanda y en qué consiste, la explicaremos después. Pero evidentemente, esta acción, movimiento de Elon Musk, repito, cofundador de OpenAI, ha movido y removido los cimientos del sector de la inteligencia artificial, del sector tecnológico. Ha removido y movido muchas cosas y sacado a la luz, como también veremos más adelante, trapos sucios, conversaciones, movimientos, planteamientos, donde la línea entre el bien y el mal, lo ético, lo no ético, el negocio y el objetivo del bien de la humanidad, entre el lucro y el sin ánimo de lucro, entre lo secreto y cerrado y lo abierto, pues ha quedado al descubierto, retratando a más de uno, a más de dos, creando también muchas incógnitas alrededor de muchos personajes en este teatro, escenario de poder de la inteligencia artificial, de los que hablaremos, el propio Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever, bueno, y otros muchos alrededor, ¿no? Opiniones de todo tipo, a nivel nacional, internacional, en medios generalistas, en medios especializados, de todo tipo, con opiniones muy diversas. Y bueno, como buen Inside X, que sabéis que los programas de Inside X son aquellos en los que pues abordo de forma solitaria los temas. Va a ser un viaje largo, intenso, detallado, profundo, con muchísimas referencias. Y bueno, al empezar la realización de este contenido, pues no sé cuánto va a durar. Sí que espero que la grabación la haré de forma continuada, sin parar. Pero si dura mucho el programa, pues quizás lo divida en episodios de una hora, hora y media, ¿no? Pero antes de entrar en el programa, en ese programa con ese título, Elon Musk demanda a OpenAI, bueno, con una coletilla que hemos puesto muy divertida, que es ¿qué vio Ilya Sutskever? También vamos a hablar de eso. Quiero camisetas y tazas con eso. ¿Qué vio Ilya Sutskever? ¿Qué opináis? Vamos a hablar. Pero es un tema muy interesante y que está en boca de gran parte de la comunidad de inteligencia artificial, ¿no? Hoy es el Día del Padre. Hoy martes, día 19, cuando grabo este programa. Ayer fue la presentación del GTC 2024 de NVIDIA, donde tuvimos pues la presentación, la inauguración de dicho evento por el CEO de NVIDIA, Jensu Huang, y realmente esa presentación pues ha supuesto un antes y un después, ¿no? Que además tiene que ver con mucho de lo que vamos a hablar en este programa. No sé, bueno, lo han comentado, lo comentaron ayer en Twitter varios usuarios, y vamos a hacer un programa al respecto del GTC 2024 y de esa presentación, sesión de apertura de su CEO. NVIDIA, con lo que presentó, bueno, es líder indiscutible en temas de hardware, plataforma, en IA. No quiero anticipar muchas cosas más, porque si no el programa se nos va a hacer muy extenso ya, pero seguramente, si no pasa nada, es posible que hagamos un programa resumiendo o analizando todas las novedades y lo que supone esa visión de NVIDIA del presente y del futuro, evidentemente alrededor de la inteligencia artificial, porque va a ser la tecnología, el paradigma tractor y transformador del mundo y de la sociedad y del propio ser humano. También nos comentaron, cosa que ya tenía como prevista, que existe, hace nada publicada, una nueva entrevista a Sam Altman, CEO de OpenAI, por parte del ex Friedman. Sabéis que la primera entrevista de Sam Altman, del ex Friedman a Sam Altman, hicimos un análisis de ella, y es uno de los programas con mayor audiencia. Y creo que esta segunda entrevista de Lex Fridman a Sam Altman puede suponer una buena continuación a este programa que estamos haciendo. Entonces, seguro vamos a hacer después de este programa de Elon Musk contra OpenAI pues el análisis de esa entrevista, ¿no? De casi 2 horas de entrevista donde tocaron muchísimos temas, ¿no? Muchas cosas han ido ocurriendo alrededor de OpenAI desde, bueno, la demanda que interpuso New York Times hasta esa propuesta de 7 u 8 trillones de dólares por parte de Sam Altman para crear una plataforma hardware. Menos noticias alrededor de Rain, ¿no? Esa empresa hardware que en la que Sam Altman tiene inversión y que en definitiva supone innovación en el tema hardware ahí, ¿no? Visto lo que presentó ayer Nvidia, pues lo tienen difícil, ¿no? Para ver si son capaces de generar una plataforma hardware alternativa. Va a ser muy difícil seguir el ritmo y el liderazgo de Nvidia en este campo, ¿no? Pero bueno, se planteó esa posibilidad de Sam Altman, evidentemente queriendo entrar en el terreno, en el negocio del hardware AI para potenciar el desarrollo de sus tecnologías, de su inteligencia artificial, de sus GPTs, del futuro desarrollo de AGI. Necesitan hardware y necesitan también controlar esa parte, ¿no? Es un factor importante y es una gran oportunidad de negocio, ¿no? El hardware que permite el desarrollo de esa tecnología, claro. ¿Dónde quedan países o zonas como Europa, España, en todo esto? Cuando uno ve la presentación de ayer de Nvidia, el GTC 2024, bueno, se cuestiona muchas cosas, pero no es el tema de este programa, ¿no? También hemos visto la presentación de Soma, ¿no? Ese creador de vídeos a partir de texto, más que un generador de vídeos a partir de texto, un simulador de mundos. Tenemos pendiente el programa de Soma y cuando lo veáis publicado entenderéis por qué, ¿no? También todo lo que se habla alrededor del algoritmo QStar, de GPT-5, del desarrollo de AGI, en ese programa esa entrevista de Lex Fridman a Sam Altman, se habla de todo eso. Se le pregunta a Sam Altman sobre QStar, sobre GPT-5, sobre AGI, sobre la demanda de Elon Musk, pero antes de llegar a ese programa, vamos a, pues a ver en qué consiste el porqué de esa demanda y si puede conseguir algo, cuáles son las razones de Elon Musk, qué es lo que ha ocurrido, cómo está enlazado todo esto con el despido de Sam Altman y después su reincorporación como CEO. Aquí, no sé si aislados de la realidad competitiva, de esa ola de innovación imparable que está sucediendo en el mundo, de esa narrativa y ese ruido, de esa vibración donde se nos avisa que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo y nuestras vidas, Europa, España, aprueban la regulación de inteligencia artificial, la AI Act aprobada. Y bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, para mí no supone un avance, al contrario, supone un retraso. Supone ser menos competitivos en un mundo ultra competitivo. Supone no tener ventajas Europa, España, respecto a un mercado en el que partimos en desventaja. Y en definitiva, como diría Pedro Domingos, Europa regula y usa lo que produce China y Estados Unidos. Y cuando vemos y analizaremos la demanda de Elon Musk a OpenAI, nos daremos cuenta de que no hemos entendido nada y el ridículo que podemos llegar a hacer. O el papel que podemos desempeñar, que a lo mejor nos gusta, el ser vasallos. El ser lectores y no escritores de una narrativa que afecta no solo a la economía, sino a la cultura, a las sociedades, a las creencias y al desarrollo del propio individuo, incluidos sus derechos y voluntades, aunque evidentemente parece que vivimos una era en que todo eso importa bien poco. Y este tema, este programa, nos vamos a centrar en justamente la historia que hay detrás de esa demanda de y la propia demanda de Elon Musk a OpenAI. No sé si a OpenAI o a Sam Altman, ¿no? A Sam Altman y a Brockman. Repetimos, Elon Musk demanda a OpenAI. Elon Musk es cofundador. Como habéis visto en los cortes iniciales, una historia de amor con divorcio de por medio, con resentimiento, con razón o sin razón por parte de Elon Musk, porque el motivo por el que se creó OpenAI y su objetivo se ha desvirtuado, y como él se pregunta, ¿es esto legal? Y bueno, la respuesta más tarde sería esta demanda, que destapa muchas cosas, no solo la demanda, sino las reacciones posteriores de OpenAI y de muchas más personas alrededor, que nos han permitido dibujarnos un escenario, unas situaciones realmente tremendas, rocambolescas y distópicas, utópicas, y que nos cuesta incluso imaginar ponernos en ese lugar, ¿no? En la piel, por ejemplo, de Ilya Sutskever. En esa reunión inicial que supuso, por ejemplo, el despido de Sam Altman. ¿Qué es lo que pasó por la cabeza de Ilya Sutskever para participar en ese despido fulminante de Sam Altman? ¿Lo sabremos? Bueno, Elon Musk comenta que Ilya no quiere hablar con nadie, ¿no? Y que además todo esto permanece como en alto secreto. No sabemos muy bien por qué. Aunque todo esto da lugar a imaginarse muchas cosas. Sam Altman, leeremos también varios de sus posts en X, antiguo Twitter. Curiosa además la firma por parte de OpenAI y de Sam Altman de una nueva carta. ¿Y quiénes están en esa carta? ¿Cuáles son los firmantes? Después de la demanda, a pocos días después de la demanda. Muy curioso, muy no sé si muy teatralizado. Nadie se puede creer que estos movimientos se produzcan por casualidad. Evidentemente es un sistema complejo de causas, circunstancias, pero todo tiene un sentido, o casi todo lo tiene, ¿no? Y cada vez que suceden más cosas y pasa más tiempo, podemos adivinar o imaginar, no sé si algún día sabremos la verdad, todo esto porque sucede. Recordaros que, aunque este episodio puede escucharse evidentemente de forma separada, casi podríamos decir que es otro episodio dentro de la serie que se inició con el despido de Sam Altman, ¿no? Sabéis que hicimos varios capítulos al respecto. Y bueno, quien quiera recuperarlos, creo que incluso después de escuchar este programa, escuchar los programas anteriores es como ir encajando piezas, ¿no? Y entender parte de lo que está sucediendo y sobre todo, y lo creo yo lo más importante, es importante el pasado, la narrativa y la historia que subyace a todo esto y que vamos a analizar, pero también, sobre todo importante, hacia dónde vamos, cuál es la intención, la dirección y la visión de estas grandes compañías, de estos líderes, de estos personajes, individuos que están modelando nuestro futuro, que están creando la narrativa y que tienen poca alternativa o poca contraposición al respecto. Lo tienen como muy fácil, ¿no? Porque como estamos viendo, esto no solo es un tema tecnológico, económico, de negocio, sino es una narrativa humana, una narrativa de poder, de control, de liberación o sometimiento, ¿no? Debemos tener esperanza, ser positivos y pensar que lo que vamos a vivir va a ser o nos va a conducir a un mundo mejor, a un mundo de progreso, a un mundo de corregir errores del pasado. Esta semana, hoy tendréis este programa o programas, no lo sé, que sea uno o varios, el que hoy lo publicamos seguro. Pero tenemos mañana miércoles Singularidad parte 3, la última parte, con Rafael Monterde. Programón que no os podéis perder, es una de las series y uno de los ponentes, Rafael Monterde, de mayor éxito. Y abordamos la tercera parte de su tesis, imperdible. Su tesis y los programas de Singularidad en X-Hawaii, ¿no? Y otro programa épico que la verdad es que pues casi que el backstage, la parte de... Bueno, no sé si le interesaría a mucha gente, tampoco no lo sé. Sé que, bueno, somos muy seguidos, pero la verdad es que el salseo alrededor de los programas que hacemos o lo que hay detrás, pero Devs X2, que es el programa que haremos el jueves, donde participarán pues gente conocida como Abel Losada, y luego nuevos, lo que hemos titulado como los nuevos Devs X, con gente que ha participado ya en otros programas, pero bueno, todos vienen del área del tema de desarrollo, y hablaremos de la evolución del mundo de la programación en esta era de la inteligencia artificial, ¿no? Donde analizaremos y hablaremos de esos últimos avances en desarrollo de software, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Ya lo hablamos en Devs X1, que es uno de los programas más locos y referentes dentro del canal de X-Hawaii. Si no lo habéis escuchado o visto, pues os lo recomiendo. Pero bueno, Devs X2, después de varios años, supone un nuevo inicio, un nuevo enfoque, y esperemos que os guste. porque realmente es, pues, son programas como muy únicos, ¿no? De muy estilo X, estilo X-Hub. Entonces esperamos que os guste. Singularidad 2 es un X-Talks con Rafael Monterde y DevsX 2, perdón, Singularidad 3 con Rafael Monterde es un X-Talk y DevsX 2 será un debate con 5 participantes. Tenemos programas pendientes, porque es verdad que muchas veces nos preguntan y no nos da la vida, principalmente a mí, porque aunque estos programas se colabora y participa un equipo de personas, es yo dirijo lo que son los contenidos y es verdad que bueno, no me da la vida. No me da la vida. Programas pendientes, bueno, después de este, y evidentemente los de miércoles, jueves, Singularidad 3, DevsX 2. Tenemos, haremos el de la entrevista de análisis de la entrevista de Lex Fridman a Sam Altman, que es casi continuación de este. Y uno al que le tengo muchas ganas, que es el de Questar, que quedó como en el limbo, ¿no? Y que lo tengo preparado, pero va a ser también intenso. Y ahí, y yo creo que es súper, súper, súper interesante. Súper interesante. Quizá un pelín más técnico de lo normal, pero va a ser súper, súper interesante. Y acabando ese, tengo muchas ganas también de hacer el de Geoffrey Hinton. Apasionante lo que está diciendo y ocurriendo alrededor de Geoffrey Hinton. Este hombre se ha soltado. Yo pensaba que cuando hizo esas declaraciones apocalípticas en cuanto al peligro de la inteligencia artificial y que se iba a retirar, se iba a quedar ahí, iba a desaparecer del escenario de la era de la inteligencia artificial y del mundo de las noticias de la actualidad, que va, que va, que va, para nada. Se ha puesto las gafas de Badass, de Boss, y ese, con perdón de la palabra, uno de los amos de la narrativa de la inteligencia artificial, con o sin razón, ¿no? Porque tiene tanto defensores como totalmente gente que no apuesta ni apoya sus ideas. Yo soy bastante defensor tanto de Geoffrey Hinton como de Ilya Sutskever. Sorprendente las declaraciones de Geoffrey Hinton en algunas charlas que abordaré, pero y sobre Ilya Sutskever. Ilya Sutskever siempre tiene razón en lo que dice. Bueno, es un maestro, ¿no? Pero curioso la defensa que hace Geoffrey Hinton de Ilya Sutskever. Y el ataque que hace tremendo a muchas figuras o maestros personajes de la inteligencia artificial. No vamos a citar a los que ataca, pero bueno, ya lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Y bueno, tenemos también el vídeo, ahí no será podcast, será exclusivamente en YouTube sobre Soma, donde mostraremos un montón de vídeos de Soma y analizaremos la tecnología subyacente, lo que supone. Pero va a ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados a encontrar en este tipo de contenidos. Y sobre NVIDIA, vamos a ver lo que hacemos. Sí que tiene que ser algo rápido para que no pierda actualidad. Pero bueno, lo que os decimos no nos da la vida y estamos on fire, a tope. Pero los días tienen 24 horas, las semanas 7 días. A veces tenemos que descansar un poco, aunque muchas veces no lo hacemos. Pero bueno, por eso siempre os pedimos que bueno, nos sigáis en redes sociales. Que no, que os suscribáis al canal de YouTube, a los podcasts en la plataforma que vosotros queráis. Que aquellos que podáis nos apoyéis. Lo hemos puesto, nos sigáis en, lo he dicho, en redes sociales y en Discord. En Discord hemos reestructurado toda la información y ya ha quedado genial. Y publicamos muchísima, muchísima información. Y Discord ha sido una iniciativa de la comunidad que ha triunfado. Entonces, para aquellos que no estéis, pedidnos el enlace. Y evidentemente la entrada es gratuita, la información es gratuita, es una labor de la comunidad. Allí vais a encontrar a la mayoría de speakers y participantes de XJavaí, pero a muchos seguidores, apasionados, profesionales, en definitiva la comunidad de XJavaí, aportando valor, aportando pues esa pasión por el mundo por la tecnología y por lo que supone esta nueva era de la inteligencia artificial, ¿no? Pero podéis apoyarnos los que podáis económicamente a través o de iVoox, suscribiéndoos al canal, pero siendo fans o apoyándonos con la cantidad que consideréis. Podéis hacerlo también a través de PayPal, nos pedís la dirección de correo, o a través de Buy Me a Coffee, cómprame un café, y podéis apoyarnos si te gusta este contenido, lo que estás escuchando, si disfrutas con ello. Si puedes, no está de más que nos apoyes con una cantidad de dinero o también con mensajes, que es también algo muy necesario que siempre os pido. Cada vez son más, pero yo querría muchísimos más feedback, positivo o negativo, siempre con educación, respetando, razonando los comentarios, positivos, negativos, pero nos ayuda mucho, ¿no?, que nos comentéis las cosas que os parecen, los programas, un programa concreto, un ponente, generar debate y aportar valor, ¿no? Y evidentemente cada uno tiene sus propias ideas, y lo que buscamos en estos programas es exponeros como mucho contenido, mucha información, mucha opinión también, y luego cada cual construye su propia verdad, su propia visión de las cosas, ¿no? Lo dicho, apoyadnos, seguidnos, aportad opinión, y vamos ya por el programa. Vamos ya por este programa de Elon Musk contra versus OpenAI. Elon Musk demanda a OpenAI. Y lo vais a tener en varias partes. La primera parte van a ser unas pinceladas o circunstancias alrededor, previas o posteriores a esa demanda. Luego ya entraremos en profundidad en la propia demanda. Luego veremos reacciones, incluidas las de la propia OpenAI, con publicaciones incluso de correos. Luego analizaremos lo que ha dicho Sam Altman en todo este tiempo y hasta el día de hoy, qué está ocurriendo alrededor de Sam Altman, que lo enlazaremos pues con el programa de análisis de la entrevista de Lex Fridman que le hizo. Y luego ya una última parte en la que sí que daré mi opinión más personal, propia, aunque evidentemente estos Inside X son pasados un poco por mi visión y análisis y de lo que está ocurriendo, ¿no? Acompañadme en el viaje, va a ser intenso, muy interesante, os lo prometo. Así que vamos a por ello. Elon Musk contra OpenAI.
OpenAI, I mean, you seem somewhat frustrated with them. You were one of the big contributors early on.
The reason I am the reason OpenAI exists.
How much money did you give them?
I'm not sure the exact number, but it's some number on the order of $50 million. Man, fate loves irony, next level. So I used to be close friends with Larry Page, and I would stay at his house, and we'd have these conversations long into the evening about AI, and I would be constantly urging him to be careful about the danger of AI, and he was really not concerned about the danger of AI and was quite cavalier about it, at the time, Google, especially after their acquisition of DeepMind, had 3/4 of the world's AI talent. They had obviously a lot of computers and a lot of money, so it was a unipolar world for AI. And we've got a unipolar world, but the person who controls that does not, or at least did not, seem to be concerned about AI safety. That sounded like a real problem. So, and then the final straw was Larry calling me a speciesist for being pro human consciousness instead of machine consciousness. And I'm like, well, yes, I guess I am. I I am a speciesist, and
so and, right. And, so you helped to the creation of OpenAI. You put in as much as $50 million.
More than helped. It wouldn't exist without me.
It wouldn't exist without you.
So I came up with a name. Right. The name OpenAI refers to open source. So the intent was, what's the opposite of Google? Would be an open source nonprofit, because Google is closed sourced for profit. And that profit motivation can be potentially dangerous.
Should you have gotten governance for that money? Should you have gotten some level of control, perhaps, in retrospect?
Yeah, I fully admit to being a huge idiot here. So OpenAI was like meant to be OpenAI, open as an open source. It was created as a 501c3. So part of it is also, in the beginning, I thought, look, this is probably a hopeless endeavor. How could we possibly compete with, how could OpenAI possibly compete with Google DeepMind? I mean, this seemed like an ant against an elephant, you know, which is not a contest. And I was also, I was instrumental in recruiting the key scientists and engineers, most notably Ilya Sutskever. Ilya went back and forth several times, because he would say he's going to join OpenAI, then Demis would convince him not to, then I would convince him to do so, and this went back and forth several times, and ultimately he decided to join OpenAI, and really Ilya joining was the linchpin for OpenAI being ultimately successful.
So you're very disappointed in what's happened there in terms of it becoming a for-profit. Did you take any action to sue them in some way?
I do think that there's some... look, it does seem weird that something can be a non-profit open source and somehow transform itself into a for-profit closed source. I mean, this would be like let's say you funded an organization to save the Amazon rainforest, and instead they became a lumber company and chopped down the forest and sold it for money. And you'd be therefore like, well, wait a second, that's the exact opposite of what I gave the money for.
Yeah.
Is that legal? That doesn't seem legal. And if it is, and in general, if it is legal to start a company as a nonprofit and then take the IP and transfer it to a for-profit that then makes tons of money, shouldn't everyone start? Shouldn't that be the default?
Right.
And then I also think it's important to understand the when push comes to shove, let's say they do create some digital super intelligence, almost godlike intelligence. Well, who's in control? And what exactly is the relationship between OpenAI and Microsoft? And I do worry that Microsoft actually may be more in control than, say, the leadership team at OpenAI realizes. I mean, Microsoft, as part of the Microsoft's investment, they have rights to all of the software, all of the model weights, and everything necessary to run the inference system.
So they essentially have a great deal of control.
At any point, Microsoft could cut off OpenAI.
Vamos a hablar de cosas que han sucedido antes de esta demanda, pero también poco después de la demanda, que son importantes, que, como digo, dibujan ese escenario, esa trama o tramas, que no podemos saber exactamente la verdad, pero a partir de determinados sucesos, bueno, cada cual piense o imagine qué ha podido suceder. Y bueno, alrededor de OpenAI, incluso hoy mismo, como no podía ser de otra manera, leeré algunos posts de nuestro amigo Gary Marcus referente a OpenAI. Pero alrededor de OpenAI hay una gran duda de qué es lo que está pasando, qué va a suceder. Lo analizaremos en parte en el análisis de la entrevista de Lex Fridman a Sam Altman, la segunda. ¿Qué está pasando alrededor de OpenAI? Ya no solo por todos los movimientos que ocurrieron, sino además la demanda, además si existe o no un estancamiento alrededor. Después analizamos los posts de hoy, justamente hoy los he visto mientras comía, que publica Gary Marcus, pero igual que los de Gary Marcus hay bastantes, ¿no? Pero antes de analizar estos posts que cuestionan la trayectoria y el futuro de OpenAI, para mí bastante cuestionables, pero los analizaremos. Una de las noticias negativas, muy negativas, yo creo que para mí, es la marcha de Karpathy. Abandona OpenAI. Karpathy es cofundador de OpenAI y era jefe de Tesla. Estuvo trabajando en Tesla del 2017 al 2022, siendo responsable pues de la arquitectura de conducción autónoma. Realmente un logro técnico brutal. Y es, bueno, Karpathy es considerado uno de los maestros, héroes del Deep Learning. Y volvió en 2023 a OpenAI y se ha marchado. Se ha marchado en un momento justamente difícil para OpenAI, donde se están cuestionando tanto su visión, objetivos como valores. Y Karpathy es uno de los grandes talentos, una de los grandes pensadores y mentes del sector de desarrollo de software y del deep learning, de la inteligencia artificial. Alguien a seguir que se merece un programa. La verdad es que no lo hemos tenido tan presente como Ilya Sutskever. Pero bueno, os voy a leer lo que dice Karpathy del tema de dejar OpenAI. Publicó un post en Twitter, en X, que dice lo siguiente. Hola a todos. Sí, ayer dejé OpenAI. En primer lugar, no sucedió, y lo de sucedió lo pone entre comillas, nada, y no es el resultado de ningún evento, problema o drama en particular. Pero seguid, entre paréntesis pone, pero seguid publicando teorías de conspiración, ya que son muy entretenidas. Es decir, en principio lo que quiere decir es, oye, que me voy de OpenAI, pero no es por nada raro. Sigue diciendo, en realidad, estar en OpenAI durante el último año ha sido realmente genial. El equipo es muy potente, muy talentoso, la gente es maravillosa y el plan o hoja de ruta es apasionante y emocionante. Y creo que todos tenemos mucho que esperar. Mi plan personal inmediato es trabajar en mis proyectos y ver qué sucede. La gente que me ha seguido... la gente que me ha seguido por un tiempo puede tener una idea de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Y bueno, los tiros han ido que uno de los primeros proyectos que ha presentado Karpathy ha sido sobre la codificación de tokens, concretamente lo tenemos aquí en su vídeo. Bueno, tiene una página, yo no la conocía, que es karpathy.ai, que recomiendo, con toda su trayectoria, cursos en Stanford, el famoso curso CS231. Y vamos a buscarlo, se me ha ido el nombre de Andrés Karpathy, el proyecto. Vale, el proyecto se llama LLM Tokenization y habla de cómo, lo que hace es reprogramar la tokenización de GPT, ¿no? Hace como una especie de optimización, dice que parece ser que la alucinación tiene que ver mucho cómo se tokeniza a través del LLM y hace una optimización y tiene tanto en GitHub el proyecto como en su canal de YouTube un vídeo que tiene 3 semanas de 2 horas de duración que la verdad es que os recomiendo. Y bueno, después de la publicación de Andrej Hatpati, pues tuvimos corazones, ánimos, como no, de Brockman, de Mira Murati, no sé si de más gente relevante de OpenAI, pero sí que fue una marcha importante. Como decía Sam Altman, qué importante es tener talento top, y más de una compañía de este impacto, y concentración de ese talento top, ¿no? Tener en la misma compañía a Andrej Hatpati y a Ilya Tsushever, pues imaginad, ¿no? Y bueno, tendrán cientos de ingenieros de primer nivel, pero la marcha de Andrej Hatpati nos hace reflexionar qué es lo que está pasando en OpenAI y si puede ser Ilya Tsushever el siguiente. Entonces, bueno, una gran pérdida. Y vamos a poner algún corto, pequeño corto, con algunas intervenciones de Hatpati para que veáis el calado intelectual potente de este señor. Porque la verdad es alguien a seguir, que no se prodiga mucho, pero todo lo que publica, sus cursos, sus desarrollos, un enfoque educativo 100%, publica más calidad que cantidad. Y os recomiendo que lo sigáis y quizá hagamos un programa al respecto de muchas reflexiones que hace. Y os pongo a continuación algunas de sus intervenciones, un par de minutitos para que veáis el talento de Hatpati.
So, you know, we're famously described often as a biological bootloader for AIs. Mm-hmm. As humans, we're an incredible biological system, and we're capable of computation and love and so on. But we're extremely inefficient as well. Like, we're talking to each other through audio. We're using vocal cords. It's all happening over, like, multiple seconds.
Yeah.
It's just, like, kind of embarrassing when you step down to the frequencies at which computers operate. And so, basically, it does seem like synthetic intelligences are kind of like the next stage of development. I don't know where it leads to. Like, at some point, I suspect the universe is some kind of a puzzle. These synthetic AIs will uncover that puzzle and solve it. I don't know if that's the meaning of life. That's like meaning of life for some people. The first level answer I would say is anyone can choose their own meaning of life because we are a conscious entity and it's beautiful, mm-hmm. Number one. I do think that like a deeper meaning of life, if someone is interested, is along the lines of like, what the hell is all this? Mm-hmm. And like, why? And if you look at into fundamental physics and the quantum field theory and the standard model, they're like way, like very complicated. And there's this like, you know, 19 free parameters of our universe. And like, what's going on with all this stuff? And why is it here? And can I hack it? Can I work with it? Is there a message for me? Am I supposed to create a message? And so I think there's some fundamental answers there. But I think there's actually even like, you can't actually like really make dent in those without more time. And so to me also, there's a big question around just getting more time, honestly. Yeah, that's kind of like what I think about quite a bit as well. It is really interesting to think about like what the puzzle of the universe is. Did the creator of the universe give us a message? Like, for example, in the book Contact, Carl Sagan, there's a message for humanity, for any civilization in digits in the expansion of Pi in base 11 eventually, which is kind of an interesting thought. Maybe we're supposed to be giving a message to our creator. Maybe we're supposed to somehow create some kind of a quantum mechanical system that alerts them to our intelligent presence here. Because if you think about it from their perspective, it's just, say, like quantum field theory, massive like cellular automaton-like thing. And like, how do you even notice that we exist? You might not even be able to pick us up in that simulation. And so how do you prove that you exist, that you're intelligent and that you're part of the universe?
Como veis, Andrés Karpathy, alguien a seguir, muy interesante. El que ponga cortos con declaraciones suyas o intervenciones suyas no significa que esté de acuerdo con ellas, ¿vale? Es decir, la verdad es que me dan ganas de debatirlas, pero lo pongo para que veáis un poco lo interesante y lo talentoso y el gran visionario que es Karpathy, el creador de ese concepto de software 2.0 y más cosas. Veremos cuáles son los siguientes proyectos de Karpathy, si son en solitario, si alguna de las compañías importantes le hace una oferta irrechazable y participa de una nueva aventura, un nuevo proyecto profesional. No será en Tesla, no será en OpenAI, ¿dónde será? Lo veremos. Pero aparte de Andrés Karpathy, parece ser que algo estaba pasando en OpenAI, porque otro perfil, Logan GPT, en Twitter o en X oficial Logan K, pues también contaba su salida de OpenAI después de un año y medio, dando soporte a desarrolladores y sin dar motivos de por qué sucedía. Y además con una frase enigmática que decía, bueno, que decía: mi novia me ha dicho, estoy muy orgullosa de ti, hoy más que ayer. Y bueno, ¿por qué uno tendría que estar orgulloso de abandonar una compañía como OpenAI? Bueno, evidentemente en las compañías pasan muchas cosas, ¿no? Pero algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo alrededor de OpenAI. Posterior a la demanda demanda que vamos a abordar, que está accesible, el enlace se puede leer de forma completa y vamos a recorrerla tratando los puntos de la demanda más relevantes, pero vamos a hacerlo con detalle, con profundidad. Después de esa demanda se publicó una carta abierta que OpenAI y el propio Sam Altman firmó. Una carta abierta donde se abogaba por la ironía, después de la demanda de Elon Musk a OpenAI, Sam Altman y OpenAI firman una carta abierta donde publica en X lo siguiente. Dice: entusiasmado por el espíritu de esta carta y el liderazgo de Ron Conway en esta industria, el progreso en inteligencia artificial debe ser uno de los factores más importantes en la mejora de la calidad de vida de la gente. Nosotros necesitamos construir y hacerlo de forma amplia o accesible de forma amplia, ¿no? Bueno, muy enfocado a ese objetivo de OpenAI de crear una AGI abierta para todo el mundo. Y muchos preguntaréis, bueno, esa carta que firma OpenAI, Meta, Google y Combinator, HugenFace, una open letter o una carta abierta que se titula Build AI for a Better Future, o construir inteligencia artificial para un futuro mejor. Bueno, ¿qué dice esa carta? Que además, firmada por... Ya hemos visto que existió esa carta previa de Parr en la inteligencia artificial, que han habido otras cartas, algunas con más fundamento que otras. La más famosa fue la que más trascendió, fue la de, bueno, un teatro absoluto, la de Parr en la inteligencia artificial o modelos superiores a GPT-4. Pero esta carta que dice que en un momento tan crítico Sam Altman y OpenAI firman. Pues bueno, pues la carta en cuestión dice poco, pero vamos a, como es tan cortita, si queréis vamos a leerla, porque claro, leyendo la carta y la firma de OpenAI, cuando luego abordemos la demanda, pues bueno, se entienden muchas cosas y se entiende que esto es parte de ese postureo teatro que poco tiene que ver, yo creo, con la verdad. Construir inteligencia artificial para un futuro mejor, dice así la carta. Hacemos un llamado a todos para construir, desplegar ampliamente y usar la inteligencia artificial para mejorar las vidas de las personas y desbloquear un futuro mejor. El propósito de la inteligencia artificial es para que los humanos prosperemos mucho más de lo que podíamos antes. Todo muy bien. La inteligencia artificial todavía está en sus inicios, pero está en camino de mejorar la vida diaria de todos. Tutores o profesores de inteligencia artificial para ayudar a cualquier persona a aprender, herramientas de traducción de inteligencia artificial para conectar mejor el mundo, diagnósticos médicos guiados por inteligencia artificial para mejorar la atención sanitaria, investigación potenciada por inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento científico, asistentes de inteligencia artificial con los que poder hablar para ayudar con las tareas diarias, bueno, en definitiva, diferentes escenarios donde la inteligencia artificial está claro que va a suponer un gran empuje, ¿no? O un gran avance. Mientras que la inteligencia artificial es única en aumentar directamente el pensamiento humano, esperemos que su impacto sea más parecido al de la imprenta, el motor de combustión, la electricidad y Internet. Bueno, hay que hacer una equivalencia con las diferentes revoluciones. Dice, el equilibrio de sus buenos y malos impactos en los humanos se dará forma a través de las acciones y la reflexión que ejercemos como humanos. Es nuestra responsabilidad colectiva tomar decisiones que maximicen los beneficios de la inteligencia artificial y mitiguen los riesgos, pero hoy para futuras generaciones. Importante que hablen de legado. Todos tenemos algo que aportar para dar forma al futuro de la inteligencia artificial, desde aquellos que la usan para crear y aprender, hasta aquellos que desarrollan nuevos productos y servicios sobre la tecnología, hasta aquellos que usan la inteligencia artificial para buscar nuevas soluciones a algunos de los mayores desafíos de la humanidad, hasta aquellos que comparten sus esperanzas y preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en sus vidas. La inteligencia artificial es para todos nosotros y todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de la inteligencia artificial para mejorar las vidas de las personas. Nosotros, los abajo firmantes, OpenAI, Sam Altman incluido, ya estamos experimentando los beneficios de la inteligencia artificial y estamos comprometidos a construir una inteligencia artificial que contribuirá a un futuro mejor para la humanidad. Únete a nosotros. Bueno, esta carta, ¿qué es lo que dicen? Nada. ¿Qué es lo que propone esta carta? ¿Qué dice? Esto es un... puro vacío, ¿no? No sé. Pues vale, ¿no? Pues muy bien. ¿Y qué es lo que aporta esta carta? Es decir, es que no esperamos este tipo de... Una carta de Salesforce, de responsable de Salesforce, que Sam Altman respalda y que las grandes compañías respaldan, pero bueno, es como... un postureo en un momento que se cuestiona OpenAI. Vamos a ver en algunos de los artículos y opiniones publicadas. Vamos a ver que se demanda, y esto me pareció un poco... Vamos a ver, mucha gente demanda, Geoffrey Hinton y otros personas de la comunidad, pero bueno, pues en este caso, gente que ha opinado al respecto, se demanda como organismos internacionales que regulen la inteligencia artificial. Es decir, si no teníamos bastante con la regulación a nivel europeo, con la AI Act, la regulación de inteligencia artificial, que nos va a poner a la cola, si ya estábamos, pues más a la cola, donde, pues como la carta que se acaba de firmar, lo bueno está muy claro, pero justamente es una trampa en una dirección que nos lleva a una realidad que nos deja no un mundo de progreso ni un bien por la humanidad, sino un mundo controlado y sometido por unos pocos, como siempre. Pero esta carta abierta está muy en la línea de muchos movimientos que ha tenido OpenAI, que hemos comentado previamente en otros programas. Por ejemplo, un movimiento que pues no me acordaba, luego lo estuve buscando, que es el de Frontier Model Forum. Si os acordáis, cuando pasó todo este, antes de que pasara el tema del despido de Sam Altman, bueno, se creó un foro de Frontier Model Forum que dice que básicamente es como si dijéramos un consenso entre grandes compañías para, tanto técnicamente como operacionalmente, pues poner estos modelos o este ecosistema de inteligencia artificial de forma segura. Y que, bueno, al final la idea es, bueno, pues vamos a llevar la inteligencia artificial al mundo, pero esos modelos frontera, que van a ser utilizados por muchos, vamos a hacer como una alianza, un foro de grandes compañías para ponernos de acuerdo y también para aprovechar investigaciones, herramientas, metodologías. Y además estos foros, o este foro en concreto, repito, Frontier Model Forum, que lo puedes buscar en la página web frontiermodelforum.org. ¿Quién pertenece a este foro? Pues Anthropic, Google, Microsoft y OpenAI. Vamos, bueno, no es un organismo internacional. Aquí, esto es un organismo estadounidense, ¿no? De empresas estadounidenses estableciendo reglas para su mercado. Esto es una autorregulación, ¿no? Autorregulación, evidentemente, supervisada por países como Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido. La Unión Europea, como no, porque al final pertenecemos a su mercado, o somos su mercado. Y bueno, esto no es un consenso, bueno, es una iniciativa. Evidentemente podrán haber dos, como la de Future of Life, que fue la que dio soporte a esos congresos en Asilomar, no solo de inteligencia artificial, sino de ciencia y de otras límites éticos, en definitiva, que definen el futuro. ¿Qué es lo que se está buscando aquí? Pues, bueno, como empresas que buscan beneficio, buscan organismos externos que parece que son como independientes o que le dan un greenwashing a todo lo que están haciendo, pero que en el fondo no los van a alejar de sus objetivos, que es ganar dinero y liderar o monopolizar un mercado que es el más potente que va a existir, que es el de la inteligencia artificial. Y que esa tecnología, que es tractora de muchas cosas, no solo de las soluciones que pone la carta abierta, que es muy bonito, sino de muchas cosas más importantes, de la misma evolución del mundo, la sociedad y el individuo, pues esto queda controlado por 4, 5, 6 compañías. Esto no es un consenso civil, esto no es un consenso democrático, esto no es un consenso global, esto es un paripé. Como muchos. Que cuidado, que estos paripés pueden ser útiles, pueden ser buenos, positivos, pero la naturaleza no es la que se le quiere dar. Entonces vamos a tener que empezar a hablar claro, porque nos estamos jugando muchísimo en cómo este tipo de cosas, tanto la regulación europea como este tipo de asociaciones, iniciativas aglutinan a estas grandes compañías, pero esto no garantiza que al final sus intereses dejen de ser económicos y pasen a ser los de la humanidad. Ni de coña. Vamos, ¿qué es lo que debe existir para que eso suceda? Pues lo hemos debatido, no lo sé. Quizá lo que debe existir es un pues un movimiento social, civil, comunidades, movimientos descentralizados, transparentes, con otro tipo de valores. Pero claro, estamos viendo que los mismos que someten o que crean el sistema son los que nos están proponiendo con este nuevo paradigma de la inteligencia artificial unas narrativas que parece que son la nueva iglesia, vamos, defensores de la humanidad. Vamos, es que me parece que, como bien decía Blake Lemon, estas empresas son desarrolladoras o son empresas con ánimo de lucro, pues deberían haber organismos independientes, que eso es tan complicado, organismos independientes que garantizaran que estas empresas o el desarrollo de la inteligencia artificial estuviera enfocada al bien de la humanidad. Pero vamos, no se hace. Digan lo que digan, no se hace. Y bajo todas estas iniciativas, ¿qué es lo que subyace? Intereses económicos. Intereses monopolísticos. Hemos llegado nosotros al mercado y lo que queremos en definitiva es monopolizarlo. No hay que democratizar el acceso. Lo hemos puesto y lo pondremos luego en un clip de Ilya Sutskever hablando de open source. Lo vamos a poner luego, lo vais a poder escuchar. La visión que tiene el propio Ilya, que Elon Musk dice, un tío con valores, el Lex Fridman y mucha gente, ¿no? Que es alguien con realmente valores. Y fijaos luego más tarde cómo Ilya Sutskever habla de open source. Cómo los correos que se filtran del desarrollo de la AGI o de una AGI abierta, qué visión tienen tanto Elon Musk como Ilya Sutskever a través de correos que se han manifestado. Es que la sensación, bueno, no, sin sensación, es que nos cuentan un cuento chino y luego hacen lo que quieren. Bueno, entonces no podemos permitirlo. Queremos algo diferente, algo transparente y algo participativo. Porque estamos jugándonos, como dice la carta, no solo el presente y futuro de nuestra generación, sino de generaciones. Y nuestro legado no puede ser una sociedad esclavizada. Y nada, hoy mismo Gary Marcus, aunque quería abordar su opinión de la demanda de Elon Musk a OpenAI, que la abordaremos luego, pero Gary Marcus, entonces aquí se va mezclando presente, pasado, futuro, pero bueno, lo he considerado interesante, que a la vez que hacía el programa, fijaos, un post de hoy de Gary Marcus, que es, yo creo que muy pesado, muy insistente en sus críticas. Bueno, yo creo que también lo tienen muy fichado en programas de últimos de Geoffrey Hinton, de Demis Hassabis, de Ilya Sutskever. El papel de Gary Marcus, yo creo que, aunque en algunas cosas pueda tener razón o mínimo sea razonable, pero es que contra Jan LeCun, la guerra que tiene. Pero bueno, independientemente de la figura de Gary Marcus, que no voy a perder tiempo con él, fijaos lo que dice. Si no hay GPT-5 este año, como Sam insinuó recientemente, bueno, es una de las cosas que comenta Sam Altman en esa entrevista a Lex Fridman, que no saben cómo van a llamar ese modelo y si va a haber un GPT-5 este año, pero sí que parece ser que habrá un lanzamiento de algo, pero no saben exactamente cómo se llamará, o si será un GPT-5 o un 4.5 o algo intermedio o algo diferente. Y las empresas, dice, si no hay GPT-5 este año, como Sam Altman insinuó recientemente, y las empresas continúan luchando por encontrar una aplicación excelente, ¿podría llegar otro invierno de inteligencia artificial? Chico, qué pesimista, de verdad. Luego dice que es positivo, que qué coñazo de tío. Pero bueno, es que es un no para, pero como él hay muchos, ¿eh? Dice, considerar lo siguiente. Dice, la tienda de aplicaciones de OpenAI está pasando apuros. Microsoft Copilot es decepcionante. Y muchas empresas están reduciendo sus expectativas. Los agentes y los sistemas operativos son fantasías, por ahora. Los coches sin conductor todavía son demostraciones. Los radiólogos no han sido reemplazados. Hostia sin manos a Geoffrey Hinton, que bueno, no tiene razón. Esto daría para un debate, pero bueno, yo sigo con lo que dice Gary Marcus, que muchos de vosotros estaréis de acuerdo. Google Duplex fue un fracaso. Ahí sí que le doy la razón. A Rossi, lo de, a Rossi el robot todavía le falta al menos una década. El de Sanctuary. que es un personaje, Jordi Rossi. Aquí es que hay algunas cosas que son graciosas. Dice Rossi, el robot todavía le falta al menos una década. Se han incumplido muchas promesas. Mientras tanto, nadie tiene un foso, una guerra de precios parece inminente y ganancias significativas parecen distantes. En algún momento el entusiasmo puede disminuir, al menos hasta el próximo avance, cuando sea que ocurra, que eso es lo que él defiende, ¿no? Chico, yo creo que no está alineado con la realidad. No hablo de expectativas, hablo de realidad. Que está todo por hacer y que muchas cosas serán fracasos, sí, pero lo que quiero decir es todo en los continuos posts dudando tanto de OpenAI, de la compañía, de sus avances, de todo, ¿no? De la emergencia de una AGI. Bueno, es un pesado permanente trasladando su opinión a través de argumentos de este tipo, pero claro, esto está latente, es parte de ese caldo de cultivo en el que la demanda, que evidentemente llega previamente a este post, como este muchos, en que la demanda sorprende de Elon Musk a OpenAI, sorprende a todos. Una demanda que es histórica y que supone un punto de inflexión muy importante, no tanto por si tiene razón Elon Musk o no, que lo vamos a abordar en profundidad la demanda, el texto, sino lo que subyace. Y es importante la demanda y tanto o más luego la publicación que hace OpenAI respondiendo a esa demanda. Y bueno, como veo que llevamos pues más de casi aproximadamente una hora y media de programa, y esto va a ser también habitual porque creo que vamos a hacer como programas más cortos de hora y media, y aunque luego sean tres programas, pues haremos tres programas de hora y media, pero así lo que vamos haciendo es publicándolo. Porque es verdad que hay gente que cuando decimos que publicamos algo está esperándolo, y entonces es preferible dar un episodio. Y bueno, yo voy a seguir grabando y seguro durante el día de hoy publicaremos la segunda parte, donde guardaremos tanto la demanda como el correo como reacciones. Puede ser que dé para dos o tres episodios, pero van a ir en plan un lapso de publicación de horas, ¿de acuerdo? Pero para los más ansiosos, para los que tenéis unas ganas terribles de contenido de Xhub ahí, bueno, pues ya podéis estar escuchando esta primera parte, que espero que hayáis disfrutado. Es un adelanto del plato fuerte que viene a continuación. Y bueno, si os ha gustado, nos vemos dentro de un rato. Un saludo, amigos.
Disconnecting your body, disconnecting your mind, closing connection with your soul. Simulation is finished. I hope you enjoy the podcast of Xhub AI. Support us in Patreon and PayPal. Join community in Discord. Follow us in social networks. Working in the next episode. See you soon. Bye. Closing session.
Love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely?
What do you think of Sam Altman?
I have mixed feelings about Sam. I do, you know, the Ring of Power, you know, can corrupt. And this is the Ring of Power. So you know, I don't know. I think I want to know why Ilya felt so strongly as Sapphire Sam. This sounds like a serious thing. I don't think it was trivial. And I'm quite concerned that there's some, you know, dangerous element of AI that they've
discovered.
Created. Yes.
You think they've discovered something?
That'll be my guess.
How long does it last? Can love be measured by the hours?
My worst fears are that we cause significant, we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I think that could happen in a lot of different ways. It's why we started the company. It's a big part of why I'm here today and why we've been here in the past and we've been able to spend some time with you. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. But we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that.
We definitely will be able to create completely autonomous beings with their own goals. And it will be very important, especially as these beings become much smarter than humans. It's going to be important to have these beings, the goals of these beings be aligned with our goals.
And evil, they take those two. I want to be good, and I'm also.
C'est ça, c'est le conflit entre le désir et la réalité.
No, ça ne. No. You're not.
C'est pour essayer de créer une distance quelque part où aller, un chemin, un mouvement. On pense que si je me donne l'image de la bonté. Je peux faire le mouvement d'aller vers la bonté.
You see, sir, between good and bad, there is a distance in my mind, right? That means time. Distance means time. I hope through time to solve this problem. Right? I am violent, not to be violent, there's an interval. Right? In that interval, I hope to overcome the violence. So I create, thought creates the non-fact. Right? Hoping the non-fact will resolve this. The fact. I wonder if I'm making myself clear. C'est bien clair? So what happens? Why can't the mind face the fact? So no. Where has the mind uses the non-fact to go to act upon a fact. You that correct?
Je crois que le fait comporte beaucoup d'éléments quand même.
C'est ça. So, the moment this strange fact, the moment I allow the distance, time, other factors come in. I'm living. I'm afraid of death. So I put death far away, a distance from my. What happens in that distance, in that space? I'm afraid. I want comfort. I know I'm going to die. But if there was no distance, see what happens.
Je mourrais tout de suite.
No.
Not afraid.
That's an extraordinary fact. We're always avoiding the what is actually going on. So we create the duality, the opposite, and hope by time, by circumstances, this thing will be resolved. And it never is.